Hace 8 de la mañana con 11 minutos les contábamos antes de irnos a la música que esta semana hubo, claro, hace algunos días hubo una repercusión bastante grande respecto de declaraciones que hizo quien fuera directora del Instituto de Salud Pública. Estamos hablando de Ingrid Heitmann. Ella dijo que en el año 2008 se destruyeron armas químicas que habían sido ingresadas por la dictadura. Un tema que, por supuesto, no es nuevo, ha sido parte de toda una investigación judicial vinculada al ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, pero fundamentalmente anclada en lo que ha sido la investigación por la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva. Queremos conversar con quien fuera afectado directamente por la toxina botulínica el año 1981, específicamente el 8 de diciembre, cuando un grupo de 8 presos de la cárcel de Santiago resultó intoxicado. Se dijo que fue por comida en mal estado, pero según diagnósticos médicos, los 8 presos habían sido envenenados por la toxina botulínica. Los síntomas: vómitos, convulsiones y pérdida de conciencia. Guillermo Rodríguez, uno de esos 8 reclusos, hasta el día de hoy sufre las consecuencias de ese envenenamiento. De hecho, el objetivo, que era precisamente asesinar a 12 integrantes del MIR, no llegó a ese objetivo y murieron lamentablemente otras 2 personas, 12 reos comunes que habían comido de la misma del mismo alimento. Hoy el ronco, como le llaman, evidencia y vive con las secuelas de las armas químicas que produjeron en su sistema respiratorio. Estamos en línea precisamente con Guillermo Rodríguez. Guillermo, muy buenos días y muchísimas gracias por concedernos esta entrevista.
Buenos días.
Guillermo,
le agradezco a ustedes la posibilidad de poder estar al aire y con lo mismo saludo a la audiencia que está en este minuto escuchándola.
Muchas gracias, Guillermo. Vamos a ese 8 de diciembre de 1981 para ponernos en el contexto. ¿Cómo fue la situación? ¿Usted estaba preso desde hace cuánto tiempo? ¿Cómo finalmente fueron inoculadas o introducidas a su organismo estas sustancias que finalmente resultaron tan graves para su organismo, no?
Bueno, yo había sido detenido no hacía mucho. Yo fui detenido el 16 de agosto de 1981 en una acción represiva de la Brigada Investigadora Asalto, que me había detenido junto con 3 compañeros y que al mismo tiempo habían asaltado mi casa y asesinado a mi pareja en ese entonces, Arcadia Flores Pérez. Los cargos eran fundamentalmente que yo era jefe de la milicia de la Resistencia Popular, que era una agrupación del MIR, que se planteaba la lucha por la democracia y enfrentando al régimen militar. Eso fue en agosto del 81, fui detenido. En octubre me hicieron un consejo de guerra que me condenó a presidio perpetuo. Creo que es el último consejo de guerra que se hizo bajo la dictadura militar. Y en noviembre, entonces, a inicios de diciembre fui envenenado. Ese es el contexto, el contexto de una justicia, entre comillas, express. Me detienen junto con compañeros, asesinan a mi pareja, me hacen consejo de guerra y posteriormente me envenenan en la cárcel.
Guillermo, claro, que estamos hablando con Guillermo Rodríguez, él es ex prisionero de la dictadura y que fue envenenado con toxina botulínica, asunto del cual por supuesto salió vivo, pero hay otras 2 personas que murieron. Cuéntanos un poco, Guillermo, ¿cómo ocurrió eso? Porque ustedes empiezan a tener los síntomas, pero no solo ustedes se resultan afectados, sino que aquellos reos comunes que compartían con ustedes la comida, entiendo.
No es tan así. Lo que ocurre es que el día 8 de diciembre nosotros tuvimos una visita con nuestros familiares, los reos políticos. En esa ocasión los familiares nos traían comida que tenía que pasar lógicamente para ser revisada primero por gendarmería y después ellos por la fiscalía. Entonces esa mañana me tocaba a mí cocinar cocinando una cazuela con comida que me había traído mi familia. Y después de cocinar la cazuela y servirnos la cazuela con los cuatro compañeros que estábamos en una carreta que contribuíamos los cuatro ruedos políticos, lo que no consumimos nosotros se lo regalamos al grupo de presos comunes que tenían menos capacidad, menos ingresos, que eran, como se llaman las cárceles, los papitos. O sea, la gente que tiene, no tiene visita, que no tiene recursos. Y a ellos entonces les compartimos los restos de que nosotros no habíamos consumido. Después de unas tres o cuatro horas del almuerzo, ya empezamos a sufrir los síntomas que se han descrito bastante. Y nos dimos cuenta que ya estábamos envenenados.
Esos síntomas básicamente eran convulsiones, vómitos, pérdida de conciencia. ¿Cómo fue ese momento?
Fue una situación progresiva, porque en el fondo lo que produce la botulina es un ataque al sistema nervioso central que va progresivamente afectando todos los aparatos, primero sensitivo, vale, sí, y el primero pérdida la... Primero trastorno de la visión, después gradualmente pérdida de la visión. Al mismo tiempo, algo se llama aquí una alteración al lenguaje. Y hay incapacidad muy clara de comunicarse. Uno trata de hablar algo, pero salen otras palabras. Entonces es muy difícil hablar. Y eso fue lo primero, diría, 20, 30 minutos. Y después ya vienen convulsiones increíbles del cuerpo que no podíamos controlar, para finalmente empezar gradualmente a tener vómitos, convulsiones, fiebre altísima, y finalmente en algunos casos fue la parálisis de órganos fundamentales, como el caso de los dos reos, que fueron muriendo uno por un ataque al corazón. Y entiendo que el otro también por un ataque múltiple, incapacidad de respiración.
Guillermo, ¿cuándo se sabe, cuándo ustedes logran determinar que habían sido envenenados con una toxina que se usa precisamente como arma química?
A ver, lo primero es que, es una historia bastante larga, pero yo ya tenía antecedentes que agentes del Estado estaban intentando diversas maniobras para afectarme directamente. O sea, hubo previamente, días antes, otro intento muy burdo, porque una persona me llevó una torta envenenada con Tanax, pero fue demasiado burdo y eso lo alcanzamos a detectar y fue entregado esa torta a Codepu, que era la organización que nos defendía en ese entonces. Por lo tanto, ya había como un marco que sabíamos que, o yo sabía particularmente, y me estaban hostigando mucho. Pero particularmente, yo me di cuenta que estábamos envenenados porque ya no, primero éramos los cuatro, por lo tanto no era un fenómeno de individual, de alguna enfermedad, de una de las personas, sino de los cuatro. Y era evidente que había sido un atentado para que no había afectado a las cuatro personas y eso no podía ser otro que un tipo de envenenamiento. Pero dos días después, no, diría, perdón, un día después, cuando fuimos trasladados al hospital de la penitenciaría, un doctor que era el director de la penitenciaría, del hospital del penal de la penitenciaría, apenas me recibe, él me informa que yo estoy intoxicado con toxina botulínica, que es un doctor Meri, que me dice a propósito de lo mismo, me dice, a mí me han acusado de ser un doctor que colaboró con la DINA y yo voy a tener la ocasión de demostrar de que soy demócrata y los voy a defender a ustedes y los voy a ayudar. Doctor Meri, que es un doctor de urología. Y él nos describe, o particularmente a mí me describe, porque me está hablando conmigo, me describe qué es lo que es la botulina, cómo funciona y qué es lo que va a venir en el futuro. En el futuro inmediato me cuenta, me dice, mira, dentro de poco rato ya todos tus órganos no van a funcionar y van a tener que ser intubados, puesto en pulmón mecánico, y hay riesgo muy severo de que ustedes pierdan la vida.
Estamos conversando con Guillermo Rodríguez, afectado por botulina durante la dictadura de Augusto Pinochet. Guillermo, ¿qué secuelas le dejó este episodio de diciembre de 1981 en su salud? Entiendo que hay secuelas hasta el día de hoy.
Sí, bueno, debido a un largo proceso de intubación, o sea, tuve que estar bajo respirador mecánico. Yo tengo una descripción bien acabada de lo que ocurrió, porque los informes que después emite Gendarmería hablan en primer lugar del envenenamiento por botulina, lo confirma. Estoy hablando del informe que entrega el hospital penal. En segundo lugar hablan de una parálisis múltiple, hablan de una infección al pulmón derecho. En tercer lugar hablan de una estasia gástrica, que es la paralización de todo el sistema digestivo. Y hablan de una úlcera a mi ojo derecho, que también me redujo la visión. Eso fue lo inmediato. Pero después, cuando ya fuimos dados de alta a todos, aproximadamente en marzo de 1982, yo tuve que reingresar al penal porque se me había provocado una estenosis subglótica, vale decir, en la garganta están ocurriendo transformaciones, y quedé con parálisis de cuerdas vocales, lo que significó insuficiencia respiratoria, una cantidad de operaciones que se van desarrollando en los años posteriores para que yo pudiera respirar y quedar con la voz que tengo hoy en día. Esto durante obviamente me impide respirar bien. Nunca más pude tener actividad física, ni deportiva, ni largo esfuerzo físico, porque simplemente no puedo. Lo que ahora me disculpen, que tengo que tomar aire para poder conversar con usted.
No, se entiende totalmente, Guillermo.
Guillermo, fíjese que quisiera preguntarle lo siguiente, porque también es parte de la investigación judicial. ¿Cuál cree usted que era el objetivo de envenenarlos? O sea, ¿por qué en ese momento, a ver, esto fue el 81, estamos hablando, ya no hay DINA, está la CNI funcionando, pero hay otros organismos que están vinculados al ejército, como el DINE, y que están en esta, se supone, la llamada, entre comillas, guerra contra el terrorismo, o sea, contra el marxismo, en fin. La pregunta es, ¿por qué ustedes iban a ser un blanco para ellos? ¿Cuál era el sentido?
Bueno, esa es una respuesta que yo tampoco tengo. O sea, tengo varias hipótesis, pero ellos tuvieron ocasión de haberme asesinado primero en la detención.
Por supuesto.
Segundo, podían haberme fusilado porque fui sometido a consejo de guerra con mucho pompa y platillo. Hay cantidad de recortes de la época donde ya estaban pidiendo pena de muerte. Sin embargo, eso no ocurre. Hay muchas hipótesis, y en el campo de la hipótesis no es bueno aventurar cosas, pero yo supongo dos líneas principales que a mi juicio pueden ser investigadas. De hecho, lo estaba investigando el juez Alfredo Madrid.
No, Alejandro Madrid, Alejandro Madrid, claro, el mismo que usted sabe que ya sentenció, o sea, condenó, digamos, en primera instancia a médicos que estarían involucrados en la muerte o el asesinato de Eduardo Frei Montalva. ¿Podían ustedes haber sido ocupados simplemente como conejillos de India para probar esta toxina?
Yo creo que son cosas distintas, hasta donde yo puedo percibir, que no soy un lego en la medicina. Porque el proceso de Frei, por lo que yo he leído, es un proceso largo de infecciones, de un proceso que va generando distintos niveles de infecciones. Y en el caso nuestro, la toxina operó muy rápidamente con una parálisis general. Entonces, lo usado pareciera ser distinto.
Correcto. Ahora, de todas maneras, Guillermo, estamos hablando con Guillermo Rodríguez, envenenado por toxina botulínica durante la dictadura de Augusto Pinochet. Sabemos el caso del químico de la DINA, Eugenio Berríos, que finalmente es asesinado, aparecen sus restos en una playa en Uruguay. Recordemos que es un caso siniestro, donde él aparece como una persona que tenía mucha información de lo que se había hecho durante esos años, y finalmente, como digo, es asesinado. Después escuchamos las declaraciones de la que fuera directora del Instituto de Salud Pública, Ingrid Heitmann, diciendo que hasta el 2008 hubo armas químicas, particularmente toxina botulínica, en el propio ISP, y que ella se encargó, o alguien se encargó, de eliminar. A ver, ¿qué pasa ahí entonces, Guillermo, con todo eso?
Bueno, justamente a partir de las declaraciones de la señora directora en ese momento del ICP, yo la tenía bastante indignado porque me entrevistaron. Dado la siguiente situación, el juez Madrid y mucha gente a nivel de derechos humanos viene muchos años detrás de investigando estas pistas. Porque es evidente que hubieron varios grupos trabajando el tema de armas químicas, armas biológicas, para atentar y para la guerra supuesta que se desarrolló contra los países hermanos vecinos. Bueno, en ese marco, usted me había preguntado primero por las hipótesis. También hay que sumar lo siguiente: en aquellos momentos se estaba desarrollando parte de las Fuerzas Armadas la producción de armamento para venderlo al extranjero. Particularmente estaba la guerra Irán-Irak, y ahí hay una cantidad de otros negocios turbios de funcionarios de la Fuerza Armada o del Estado, pues no sé, ahí no sabría decir si era toda la dictadura o eran sus individuos que estaban comerciando. Entonces, una de las hipótesis era que ellos estaban intentando vender también este gas a la gente en el Medio Oriente, que podría haber sido nosotros la prueba de esto. Esa es una línea investigativa. Y otra línea investigativa tiene que ver con que el año 81, un poquito antes, se venía perfilando la posibilidad de con una construcción de un frente antiestatorial muy amplio, que iba desde la Democracia Cristiana, cada vez y la gente de la NET, particularmente con Tucate Jiménez. Y una hipótesis es que intentaron también golpear al MIR a través de MIR. Por lo tanto, es el momento que la dictadura atacó en esos tres frentes, asesinando a Tucate Jiménez, asesinando a Eduardo Frei y buscando a Sinan Mané, que supusieron, me imagino, que yo tenía un rol relevante en el MIR y no lo tenía.
Estamos conversando con Guillermo Rodríguez, afectado por botulina durante el régimen militar. Guillermo, finalmente, estos días las armas químicas han hecho noticia no solamente por la denuncia de la exdirectora del ISP, sino que también por estos días las actuales autoridades del ISP, las actuales autoridades de salud, han señalado que inspeccionaron el lugar y que no quedan rastros, que por las características de estas sustancias sí deberían existir, y por lo tanto pusieron en duda las palabras de Ingrid Heitmann. ¿Qué te ha parecido todo este debate y qué piensas de las declaraciones de las actuales autoridades que están descartando de plano la existencia de armas químicas en Chile?
Bueno, yo lo que dije en algún otro medio es que lo primero, yo estaba bastante indignado y sigo indignado, porque es primera vez que una funcionaria del Estado o que ocupó lugares del Estado reconoce que el Estado tenía y poseía estas armas. Y lo primero que yo señalaba es que si ya tenía conocimiento de eso, había que ser, no sé cómo calificarlo, o estúpida, o no darse cuenta de lo que estaba haciendo al destruir esas armas que eran evidencia que buscaba todo el mundo, que buscaba la Organización de Derechos Humanos, que buscaba el propio juez Madrid, que buscaban diversos sectores, para comprobar con testimonio concreto que sí existieron esas armas y ella la destruye sin informar, como se ha dicho, ni a su propia autoridad. Entonces a mí me parece muy raro, ¿no? Muy, muy, muy raro. Por lo mismo, yo estoy estudiando la posibilidad de presentar una querella o solicitarle al juez Madrid que llame a declarar a esta persona. Porque me parece algo incongruente lo que ha señalado. Y respecto a la declaración del Estado chileno, me parece que ellos juegan defendiendo a la institución, al Estado, tratando de ocultar lo que es evidente. A través de diversas investigaciones está aquí ya reconocido, o conocido mejor dicho, de que durante la dictadura se trabajó, se usó, se asesinó con armas biológicas.
Perfecto. Le queremos agradecer a Guillermo Rodríguez, afectado por botulina durante el régimen militar, el 8 de diciembre de 1981, junto a un grupo de 8 presos en la cárcel de Santiago. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu testimonio esta mañana.
Muchas gracias.
Bueno, yo quisiera agradecer a usted y simplemente decir al finalizar que, ojo, estas no son cosas del pasado. Estas son cosas que están ocurriendo también en el presente. Particularmente me refiero a la represión que se está viviendo en territorio mapuche, particularmente el asesinato del sindicalista Jiménez, y creo que estas cosas no han pasado, siguen pasando. Gracias.
Muy gracias, Guillermo. Buenos días.
En breve regresa Mañana Será Otro Día, el programa Directriz.